Bienvenidos, esto es Sin Mitómanos,
una
nueva temporada face to face con los pastores Juan Sebastián y Anita,
abordando
temas face to face, opuestos. Sin Mitómanos, face to face.
Un saludo muy especial, este es el momento. ¿Qué momento? El momento esperado, Sin Mitómanos.
Toda la semana esperan este momento.
Bienvenidos a este formato face to face, dos posiciones, dos posturas sobre la misma verdad. Ojo, no es falso contra verdadero o verdadero contra falso, no. Es la misma verdad,
no es siempre
que es
ganando
una
yo.
Sola.
No.
No, ah, no. No siempre gana ella, no siempre hay anillos volando a mi cara, no. No siempre me pegan.
Ay, pobrecito.
Mi mujer me pega, dice mi camiseta, no, y atrás dice, pero yo sé que es por mi bien.
Así toca, cuando toca, toca.
Pues bueno, lo cierto es que ese es el propósito de este programa. Sin Mitómanos se fundamenta sobre una sola verdad, y la misma que siempre ha sido la verdad de nuestro evangelio, la palabra de Dios. Uh-huh. Este es la única verdad, la roca de fundición y el lugar donde podemos cimentar nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia. El propósito de Sin Mitómanos es más bien desmentir a las tinieblas, es realzar esta verdad frente a lo que la sociedad, el mundo, las tinieblas quieren a veces generar disrupción, mentira, falsedad, desdibujar. Y face to face tiene que ver con confrontarnos con dos lados de esa misma verdad. Cómo yo percibo esa verdad de Dios, y en esas percepciones, en esas opiniones, a veces divagamos. Ese es el propósito de este formato, no va a ser diferente. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante.
Exactamente, esa es la idea, que estemos abiertos al pensamiento el uno del otro y que ustedes también participen. Yo sé que siempre están de mi lado, pero no, que digan, comenten, nos digan de qué más queremos que hablemos. Me ha parecido que algo particular.
Mira, que tengas los ojos verdes no quiere decir que todos estemos de acuerdo contigo. Bueno.
Ok, bueno. Me parece que esta temporada tiene una particularidad, y es que nos hemos ido a temas un poco como sencillos, básicos, pero esto porque es que son temas de la vida diaria que no podemos tratar en otros ambientes o aspectos, y que son necesarios poderlos tratar. Y como dices tú, siempre llegando ¿a qué? A la luz de la palabra de Dios, porque es que hasta lo más sencillo, exacto, hasta lo más sencillo podemos ver a Dios, aprender del Señor Jesús a través de su palabra. Así que siendo luz en medio de esa oscuridad, pues vamos a ver el tema del día hoy, que creo que o alguna vez nos ha pasado o nosotros lo hemos hecho en algún momento también.
Sí, es verdad. Antes de entrar a decirte cuál es el tema, recuerda, si el tema es interesante para ti, para alguien más también lo es. Comparte, difunde, imparte, reparte, todo lo que tenga que ver comparte. Uh-huh. Bueno, estamos enfocándonos en que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto en la obligación o en la situación, cualquiera de los dos escenarios, en el que como que ignoramos situaciones, blanqueamos momentos.
¿Situaciones o personas?
Las dos. Ahora le ponen nombre a todo, y todos esos nombres ahí todos raritos me tocó investigarlo porque me fastidian esos nombrecitos
para las modernismos. ¿Pero tiene nombre que le hacemos?
Bueno, el nombre de esto que estoy diciendo de blanquear, ningunear, dejar en visto, le pusieron que ghosting.
¿Qué bueno, es?
Para nuestras generaciones ridículas, o mejor aún, para mi generación, cuyo término suena absurdo. Básicamente, ghosting proviene de la palabra inglesa ghost. Ghost, por definición, es fantasma. Ajá. Según la acción del ghosting, porque al ser ING es una acción, es referirse a desaparecer como un fantasma. O sea, pinta un bosque y piérdete, más o menos.
Eso sí es de nuestra generación.
Ahora sí entendiste. Ahora sí. Bienvenido, amigo mío. Ya estamos viejos. Se aplica en aquellos casos en que estás iniciando una relación, por ejemplo, de pareja, y aunque tú creas que todo está avanzando de manera correcta, que todo va viento en popa, de repente un día, sin más, esa persona
desapareció
y te dejó en modo ghosting.
Pero cuando toca, toca.
Se esfumó,
¿no?
Se desapareció, es como si la tierra se lo hubiera tragado, es como que dejó de existir.
Pero es que a veces toca.
Te estoy ghosteando.
¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
No, ¿cómo se te ocurre?
¿Por qué no?
Porque para mi generación eso es ignorar a la otra persona, eso es una falta de respeto.
Pero a veces toca.
No, eso se llama ser uno mal educado.
No, vamos a ver qué opina la gente en la calle.
¿Has ghosteado a alguien?
No, nunca lo he hecho.
Sí. Sí, varias veces.
No.
¿Por qué?
Que considero que es como una falta de respeto con la persona. Entonces yo más bien respondo y si la conversación queda ahí, pues la dejo ahí ya.
Tal vez por algo que me incomodó, por falta de tiempo y ya después han pasado mucho tiempo, entonces no respondo ya.
Porque siento que es necesario el cerrar correctamente conversaciones o relaciones con una persona. Me parece que es la forma más madura y correcta de terminar una relación.
¿Hay razones válidas para ghostear?
Yo creo que sí hay. Podrían haber faltas de respeto o situaciones que no se han arreglado y que la otra persona no ha sido clara con entre las dos partes. Entonces yo creo que puede haber una razón.
Sí, de pronto a veces la persona es muy insistente.
Creo que depende de la personalidad de la persona. Si es una persona que tal vez pueda recibir bien la conclusión de una relación. Pero tal vez haya personas que sí merezcan tener ese espacio personal, ese silencio para ellos, aunque tal vez ellos no lo reconozcan.
¿Te han ghosteado?
No, no, nunca me han ghosteado así.
Sí. Sí, en varias ocasiones.
No estoy seguro de si ha sido intencional o no. Me he encontrado con personas con las que dejé de hablar y nuevamente nos encontramos y simplemente fue tal vez el superar una etapa y por eso dejamos de hablar.
¿Cómo te has sentido?
Cuando veo esa respuesta acordante, entiendo como que llega un punto de ahí para la conversación, entonces también es un poco respeto mío como no tratar de buscar más, por así decirlo.
Muy mal, la verdad. Al principio me importaba, ahora ya no, ya es como, bueno, nos dejamos de hablar y listo.
Al principio creo que es un sentimiento de temor, de que tal vez uno no es suficiente y por eso la otra persona quiere dejar de hablar con uno, pero creo que a veces también es necesario esos espacios de reflexión para uno mismo.
Bueno. Son comentarios. Van y vienen dos posturas. Vámonos con el mito del día y coméntanos, por favor, en qué punto, posición o lado u orilla de este hermoso mito te encuentras. El mito dice, es mejor ghostear que enfrentar.
Ok.
Y cómo así, Ana María, que a veces toca dejar en visto a las personas. ¿Qué es eso?
A veces toca.
No, mamita.
Sí, claro, te voy a responder de una vez mi postura con la investigación del psicólogo Today. ¿Qué dice?
Psicología. Perdón.
¡Ay, qué bruto focalicero!
¿Quién es ese tipo?
Psicology Today.
Ok.
Es que, a ver.
Segundo en psicología.
Perdón. Es porque estamos en la onda, ¿ok?
Váyanse de mi lado, por favor. No,
señor,
hay que ghostear.
Mira lo que dice. Muchas de las personas que hacen ghosting lo hacen porque tienen una orientación a corto plazo, lo que significa que no están pensando en el futuro o en construir relaciones duraderas. O sea, son personas...
Ah, entonces, yo dejo en visto a alguien solo porque, no sé, sabiendo que la otra persona me cayó bien o me cayó mal, o porque sí, sin importar si esa persona está esperando una respuesta, entonces no, lo dejo en visto, ya.
No, porque si no respondo en un mensaje es porque no quiero hablar más contigo. Entonces, si no te respondo es porque ya, no nos hablamos más.
O sea, no importa que uno necesite respuesta, simplemente me dejaron en visto y está bien.
No, porque, a ver, ahora entonces...
Porque a mí me ocurre
no,
que sí.
Ahora entonces me voy a... ¿Cuándo es necesario ghostear a alguien?
Ah, ahora es necesario.
Claro, total. Okay. ¿Cuándo es un acosador?
Qué interesante.
¿Cuándo es un banco? ¿O cuándo es el trabajo? Que también hay que ghostear a la gente del trabajo, porque es que...
O sea, según tú, tres razones para ghostear: agua, luz, teléfono. Déjelos en visto.
Con el WhatsApp ya uno no tiene vida. ¿En serio? Y hay gente que piensa que uno no tiene vida. Y sí tenemos vida. Queremos que sepan que sí tenemos vida.
Hay un mundo detrás de ese teléfono. Entonces, vive otra vez.
Exactamente. Entonces sí, digo yo que cuando es necesario...
No, venga, un momentico. Si es un acosador o si es un abusador, bueno, hay situaciones.
La razón.
No, ¿cuál que le di la razón? Estoy diciendo, hay situaciones y eso no es ghostear. Eso se llama bloquear, que es muy diferente a dejar en visto.
No,
yo bloqueo, denuncio. Y busco la manera de que a ese abusador no lo vuelvan a ver por ahí circulando, sino que de alguna manera lo penalicen. Pero eso no es ghostear.
¿Sí?
Ghostear es ignorar.
¿Por eso?
Esto es bloquear. Nunca.
Pero es que hablamos también de un acosador.
Yo
tipo,
nunca he
no
ghosteado.
Un acosador que ya tuvo que ir a denunciarlo. Pero si el chino ahí que ya le dijeron, hermano, no, nada que ver por ahí, y sigue... Pues,
si yo en algún momento hubiese ghosteado, cosa que no ha pasado.
Ok.
Si en algún momento hubiese ghosteado.
Nunca, no
pasa. ¿Cuándo? Sería porque de tanto uso de stickers me quedo en un círculo vicioso.
Sí,
en el
sí
que hay un sinfín.
Muchas veces.
Y toca sí o sí acabar la conversación guardando silencio. Está bien, listo, bueno.
Pero es que eso nos gusteara y estamos patinando en sí.
Exacto,
dejamos
todos
visto
hemos dejado
no.
en visto a alguien.
A eso sí.
Todos hemos, con justa causa, dicho, se apagó el celular.
Sí, muchas veces.
¿Cierto?
Cierto.
Bueno.
Pero eso es gustear.
Según tú, ¿cuáles son esas justas causas?
Según yo, yo ya dije mis justas causas. Es que un ejemplo de lo que yo digo ahorita es que cuando una mujer no quiere hablar con un muchacho, o sea, simplemente le dice ya, no le paró bolas, como decimos acá, pues el muchacho debe entender que si no le gusta a la niña, pues no le escriba más para que se somete, o sea, a la vergüenza de que lo gusten.
Es cierto que en ocasiones, porque uno no quiere hablar con una persona... tal vez es más fácil no hablar por mensajes que face to face.
Sí.
No me refiero a nuestro programa. Me refiero que a veces dar la cara es difícil. Entonces siento una comodidad que mediante los mensajes, como que si no me ven, no me conocen, y si lo ignoro, nadie se da cuenta porque como no le estoy viendo la cara, uh-huh. ¿Cierto? Hay como una comodidad en ese mundo cibernético de los mensajes de texto. Y solo nos quedamos con los mensajes, pero en muchas ocasiones dejamos de hablar con una persona y lo hacemos porque sí, y esas no nos dejan de hablar a nosotros o nos dejan de hablar a nosotros sin darnos una explicación, y es ahí donde yo me opongo rotundamente. A veces se requieren, no, siempre se requiere una razón porque... De un momento a otro, si éramos amigos, ya no. Si un momento a otro había una relación construida, se acabó.
Pero ahí entonces, ¿verdad? Voy yo. Siempre hay una razón por la que te gustean. Eso de que, ay, no me escribió, no me volvió a escribir porque sí.
Entonces,
no.
En ese orden de ideas, todos los que ignoran lo hacen por justas causas. Toda vez que...
Puede que para ti sea una justa causa, como puede que para la persona que gusteaste no sea una justa causa. ¿Sí me entiendes? Pero para mí, si yo le dejo de hablar a alguien, para mí hay una justa causa.
No,
y siempre hay una razón.
No seas así.
Eso sí.
En esa situación específica del abuso, te doy la razón.
No, pues sí, obvio.
Mujeres, díganle a ese muchacho que no quieren nada con él, que dejen de acosar, que dejen de abusar. Listo, yo entiendo que cuando están acosando y cuando están... vulnerando tu derecho, listo, perfecto, ahí me uno a tu mundo y digo no, sean sinceras, pero lo cierto es que no hay que malgastar esas situaciones en relaciones que no convienen, que no van para ningún lado, y con respeto, con sabiduría, se pueden decir las cosas y se puede dar una explicación. Pero no podemos llegar al mundo de ignorar a una persona que no ha hecho un abuso o un extremo o un acoso sobre su vida y que de un momento a otro simplemente decidió ignorar porque, no sé, apareció un tercero en la opinión.
Ah,
porque,
no, eso es otra cosa.
Por eso.
Sí, no.
Pero son maneras en que se llegan a ese ghosteo. Y ahora hay momentos en donde no se debe. Hay momentos en donde no se merecen explicaciones. Estoy de acuerdo. Hay momentos en donde simplemente, pues lo dice la palabra, ante la tentación huye. No dice cuando hay tentación, da explicaciones, da un contexto y entonces porque se van a quedar ahí atados en una relación que no conviene. Que ya no es ni siquiera toxicidad o ignorar. Es simplemente que detrás de ello hay pecado y el infierno está a quedar de a tu alrededor por seguir ahí en esa situación.
Entonces sí se puede gustear a alguien.
Entonces no es que se pueda gustear, es que hay que huir ante eso porque pues huyo del infierno, es muy diferente. Y deben saber que en esos casos, pues no sé, hay mil y un maneras de llegar a esos mensajes, pero debemos contestar. Y si se ponen en nuestros zapatos y... No se vayan a sentir, por favor, no se vayan a ofender, pero...
¿A quién nos estás hablando?
En general, a los que ignoran, a los que les resulta difícil dar una explicación cuando es necesaria una explicación, a los que por alguna razón sienten la necesidad de ignorar, no sé, a un familiar. Es que pasa, mi amor. Es por eso que el ghosting se volvió tan famoso y llegó a tener esa frasecita charra que le ponen ahora. Pero es por eso, es porque sin explicación alguna, simplemente las generaciones de cristal en adelante huyen de las situaciones, no afrontan las situaciones, no afrontan realidades. Cambian de un país a otro, cambian de una cultura a otra, cambian de universidad, cambian de trabajo, porque todos sienten que es desechable. Y es ahí donde mi punto creo que es válido.
Es que tú tomas los puntos por tu lado y no, o sea...
No,
es
bebé,
que
tú sí. También tomas los tuyos y yo me pongo de acuerdo con algunos tuyos, pero sabes que pues, tengo razón.
Es que lo que estás diciendo, pues obviamente que hay parte de razón y parte no. Y te hallo la razón en parte que
para
sí.
Para ti hallar la razón es complicado.
Obvio, siempre quiero ganar.
Eso se llama competitividad.
Claro, pero un
diabólico.
Montón.
Diabólico.
Tú también...
No, a yo ver. Te hallé la razón.
No, yo también te hallé la razón. ¿En qué te me hallas la razón?
Lo he dicho 30.000 veces cuando es un extremo de abuso.
Y cuando es el otro extremo, también te hallo la razón. Lo que pasa es que...
Me cuesta, diga.
No, es que depende. Depende del contexto.
No, sí, pero no, pero sí, pero no. Sé clara.
No, clarísimo. Yo digo que a veces es necesario, pero no el extremo de que sea un familiar y entonces ya lo voy a sacar.
O que huya de una relación, o que huya de un caso, que huya de un contexto, que me cambie de país, o que no pueda enfrentar y afrontar porque, ay, ansiedad, me da un paro cardíaco enfrentar la situación y decirle a mi jefe, no quiero trabajar más.
Pero si no quieres trabajar más.
Pero pues de una explicación, ponga la cara, yo no abandono el lugar.
No.
En mi época y de mi época para atrás. Uno ponía la cara al punto que llegaba a algo que se llamaba un común acuerdo de, en lugar de abandonar el sitio de trabajo, era capaz de capacitar a la otra persona para que hubiese una curva de aprendizaje en la otra parte, en la otra persona, y por obligatoriedad dejara bien representado mi lugar, dejara una puerta abierta, dejara una buena historial en mi hoja de vida.
Oy, cosita,
y mi apellido viejito. Quedara representado. Es todo un viejito, me dice, respéteme. Mi apellido y mi familia quedará representado.
Las leyes y normas del trabajo.
No, es que de verdad los jóvenes están locos.
No, es que en cuanto a lo laboral que estamos hablando específicamente,
no,
pero que nos fuimos a ella, yo sí te hallo la razón porque es algo que no depende de nosotros. Y aunque se olvide de pronto... responder en el momento, o sea, tal vez lo que dices tú ya no quiere trabajar y huyen y salen.
Cosita,
y...
está viejito, me dice, está abusivo. Pero ya estás llegando.
¡No! Los 30 son los nuevos 20, ¿bueno?
Ya está vieja.
No. Pero es que en lo laboral hay una línea muy delgada. En donde es un extremo de, entonces si no contesto y ya, y no sé qué, y demás, ya es malo. Pero hay también una línea en donde yo digo, hay que tener una vida, porque es que hoy en día no hay vida, bebé.
Pero sé clara y di, voy a tener vida, por lo menos. Diga algo. Pero eso que ignoro al
pero
jefe.
Pero porque tengo que decir, o sea, si mi horario laboral es uno, porque tengo que decir al jefe, no me molestes en mi horario de vida familiar.
No, porque también hay obligaciones dentro de ese horario. Si estás hablando de eso, hay obligaciones.
Dentro del horario laboral.
Si yo tengo que cumplir un objetivo, no puedo mezclar las dos cosas. Porque si ese objetivo yo lo procrastiné, no tengo manera de exigir mi horario laboral. Simplemente yo lo postergué. O no cumplí.
No, pero incumplí hay muchas veces que no es así, de todas maneras.
No, estoy hablando
maneras.
De toda vez en que pase.
Pero ¿y cuando no?
No, cuando no pasa. No, porque también hay abusos, eso es verdad.
Ah, por eso. Entonces,
pero no estoy hablando de los abusos, estoy hablando del abandono y del no afrontar. Abandono de obligaciones. Tomar el punto de la ansiedad a tal nivel que no me hablen, no me digan, me escondo, huyo, no respondo, no.
No, pero tú sabes que yo no estoy de acuerdo con el tema de ansiedad bueno, y todo mal.
Ya que estamos acá patinando en el mundo de las posibilidades y llevando el programa a cosas ciertísimas.
Ajá.
No debo abandonar lo que me compete hacer,
sí.
Ni tampoco debo dejarme abusar por extremismos que me lleven al punto de tentación, por ejemplo, en un lado, o de perdición en otro lado, o de injusticias y acosos, porque ese tampoco es un extremo permitido.
Sano.
Entonces, en vez de ghostearlo, hay que enfrentar con respeto las situaciones. Es lo que, del lado de verdad de mi punto, uh-huh. Que quiero sentar ya aquí, ya pongámonos serios. Y hay que enfrentar con respeto y arreglar las relaciones. Hay que entender que hay límites en lo que nosotros debemos hablar y dejar de hablar. Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 31, traten a los demás como a ustedes les gustaría que los demás los trataran. O sea, hay que dar conforme a lo que soy capaz de dar, o exigir conforme a lo que soy capaz de dar. Tratar a mis semejantes como a mí mismo, como me gustaría ser tratado. Si quieres respeto, trata a la gente con respeto, como superiores a ti mismo, como con el corazón de servicio, como dándole a los demás lo que mínimo lo que ellos merecen. Y si tienes en la mañana que dejar a la gente en visto, o tiendes a hacer eso de dejar a la gente en visto, pues comienza a ser consciente y contéstale a la gente, responde a tus situaciones, responde a lo que merece. ¿No te gusta cómo te lo dicen? Ten la valentía de acercarte a tu hermano y decirle a tu hermano lo que no te gusta. ¿Qué tal que te ganes a tu hermano? ¿Qué tal que de esa manera puedas encontrar ese punto de acuerdo y ese equilibrio? Y sé claro cuando hablas con alguien, porque uh-huh. La claridad, la explicación en un entorno que no es nocivo, en un entorno que es saludable, pues conviene, porque eso es parte de ser cuerpo de Cristo. Decirle a mi hermano las cosas que competen. Si alguien tiene algo contra su hermano, vaya a él, sí. Y dígale. Uh-huh. No huya de él, escóndase y gostéelo.
Ahí estamos en un acuerdo. Ahí estamos en un acuerdo, porque hay momentos en donde yo sí creo que se debe gustear sin dar una explicación, y lo hemos dicho, que es cuando es de pronto ni siquiera un abusador, de pronto es un ex y simplemente no quieres volver a hablar con él porque necesitas sanar, perdonarlo. Bueno. Hay que con él o ella. Hay que perdonarlo claramente.
Respectivamente.
Amén. Hay que perdonarlo claramente, pero pues también para pasar la página es necesario a veces como que chao, no nos vemos, no nos hablamos más y ya seguimos adelante. O un amigo que te dio la espalda, te puso la puñalada y tú dices como, amigo, te perdono, pero pues mejor tú para allá, yo para acá. Hay veces que toca, pero sí creo que esta generación ciertamente es como un tercero, el tercero me dijo que ella me dijo tal cosa, y entonces luego usted o me voy y no le doy ninguna explicación.
O no le doy el beneficio de la
y
duda.
Y no le doy el beneficio de la duda, no voy a él y lo confronto como dice la palabra, no voy y le digo las cosas que tengo que decirle, ni siquiera por mensaje solamente, sino en la cara, oye, me pasó esto y esto y esto, y vamos. ¿Qué? Y ir a la persona y hablar, estoy totalmente
de acuerdo. Dije punto a favor de barbitas.
Ahí vamos punto y punto.
Ay, sí, está bien.
Pero pregunta, y entrando un poco más en algo, un tema un poco más denso. ¿Qué pasa cuando Dios...
Esto se va a poner denso.
Por decirlo
pilas, denso,
así.
Música densa, boom.
Cuando Dios, por decirlo así, nos gustea.
¿Dios nos gustea?
Hay que usar el término.
¿En serio? Yo no creo que sea que Dios nos gustee o no. Creo más en lo que el pastor nos ha enseñado. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar de la predica de mi papá. Y yo creo que eso tiene que ver con eso de cuando Dios nos gustea. No sé si sea que Dios nos gustee, pero sí creo que Dios hace silencio. ¿Y a eso te refieres?
Claro. Era usando el término.
Bueno, está bien. Yo creo que Dios hace silencio a veces, y eso es verdad. El silencio, Señor, lo usa en muchas maneras. Pero creo que el silencio de Dios no significa ausencia de Dios, y ahí es donde está el secreto de sentir ese gusteo en Dios. Es que lo que pasa es que me parece charrísimo el término. No por ti, por eso digo ay bebé, sino por la charrera del gusteo. Pero creo que esa mala interpretación o esa inadecuada interpretación de Dios hizo silencio, me ignoró, ya no soy importante para Dios, es simplemente inmadurez nuestra. Hay que entender que no es ausencia de Dios, es enseñanza de parte de Dios sobre nosotros. No te quejes porque no puedas escuchar la voz de Dios, más bien afina ese discernimiento, es escuchar la voz de Dios, afina ese lugar secreto, conserva esa dinámica, ese buen hábito de buscar la presencia de Dios, de amar a Dios por encima de todas las cosas, y en ese amar y relacionarte con Él, no vas a entender jamás un silencio de Dios como un gusteo, sino vas a entender que Él a veces, por ejemplo, el texto bíblico dice que Él calla de amor por nosotros, que sí es una manera de mostrar amor por nosotros. Es parte de madurar en la fe a veces el silencio de Dios.
Sí.
Es parte de entender que Dios quiere entregarnos cosas tan grandes que necesita que crezcamos en la fe y que maduremos. Pero que si no, sería anticipar una bendición que puede llegar a ser nuestra destrucción. Por ejemplo, a un bebé en su alimentación, yo no puedo empezar a darle de una vez las delicias que los alimentos nos ofrecen. Hay que entender que su estomaguito de pronto todavía no está preparado y tiene que entrar a cierto crecimiento para asimilar ciertos alimentos. Cuando Dios hace silencio, muchas de las veces, aparte del amor, del silbo apacible y todo esto, por eso digo muchas de las veces, es para que puedas vivir por fe, es para que puedas madurar en la fe, es para que puedas creer, para que cuando pases por la prueba, entiendas que vas a estar listo para recibir aquello que es lo nuevo que Dios quiere otorgarnos y nos quiere entregar. Y por eso digo, vayan a la prédica de nuestro pastor Ricardo de cuando Dios hace silencio.
Uh-huh. Y yo, bueno, lo que hemos aprendido en este tiempo, otra de las razones por las que no podemos escuchar la voz de Dios es porque Él quiere que corrijamos nuestro camino. Y estamos peleando con Dios y no sabemos por qué no vemos la respuesta y no entendemos que nosotros estamos mal. Entonces Dios está esperando es que corrijamos el camino, que si es el silencio de Dios. Yo creo que yo lo he escuchado mucho en las consejerías, cuando hacemos consejerías, que tú le aconsejas a las personas y les dices, no puedes esperar a hacer el plan de Dios y luego decir, Dios bendice mi plan. Y luego cuando ya estamos en el plan y no nos está yendo bien, pero Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasa esto? No entiendo. Y resulta que es que nunca le preguntamos al Señor, este es el plan que tú tienes para mí, sino dijimos, este es mi plan y tú bendícelo. Y no podemos esperar que Dios bendiga algo que ya yo decidí.
Sí.
Entonces el Señor hace silencio para decirnos, nunca me preguntaste, nunca ¿sabes? Supiste si ese era el camino o no. Y por eso es mejor, primero, siempre quedarnos quietos, esperar lo que el Señor quiere para nuestras vidas y cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas, y esperar a que Él nos hable. Y pueden pasar cosas como la que le pasó a David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A veces debemos callar así sientas que, mejor dicho, se nos está consumiendo todo por dentro, esperar, así te toque esperar pacientemente la salvación del Señor, pero saber que Él está creando en ti un corazón limpio, que Él renueva ese espíritu dentro de ti todos los días para saber y mostrarte entonces cuál es ese plan y ese camino que Él tiene para tu vida.
Amén. Pero también a veces pasa que Él guarda silencio porque nos anhela celosamente. Ajá. Porque quiere que dependamos de Él, y eso es normal, eso es natural. Hay que generar esa dependencia, y lo que pasa es que lo hemos dicho en muchos otros programas, que la actualidad, la tecnología, el avance científico ha llevado a bendiciones, pero también ha generado desconexión de Dios, porque hay oportunidades para ocupar nuestra mente, uh-huh, y ocupar nuestro tiempo y llevarnos al otro extremo de malgastar el tiempo. Uh-huh. En la mayordomía del tiempo, el mejor tiempo y el mayor tiempo le pertenece al Señor. Así que una forma de guardar silencio, o bueno, una de las formas de entender el silencio de Dios también tiene que ver con entender que Él está buscándonos a nosotros, nos anhela celosamente. Dice la palabra de Dios en Cantar de los Cantares que de esto hay muchas enseñanzas. Yo tengo una enseñanza que es una de las principales en cómo conocí yo al Espíritu Santo, pero dice Cantar de los Cantares: por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, dije me levantaré ahora, rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Les dije, ¿han visto al que ama mi alma? Tan pronto hube pasado de ellos un poco, hallé al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre, en la cámara a la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos, por las siervas del campo, que no despierten ni hagan velar el amor hasta que quiera. Él nos anhela celosamente. Él nos espera celosamente. Él quiere que tengamos esa relación permanente con Él. Pero las muchas ocupaciones, el trabajo, los afanes de la vida, el estudio, como decía ahorita, la tecnología, los hijos, las situaciones de la vida, los deleites, los placeres, todo a nuestro alrededor puede ser una excusa más que se suma al cúmulo de cosas que nos distan de Dios, que nos alejan de Dios y que hacen que perdamos nuestra visión y nuestro norte. Dejemos a un lado lo que significa ser un hijo de Dios y ser un buscador de su presencia. Sería el éxito para Satanás, sería lo que él quisiera que hiciéramos, pero el podernos vincular a él nos hace un enemigo directo de las tinieblas, y Satanás no va a dar tregua. Satanás va a querer apagar el fuego en ti. Recuerda que esa es la promesa de este año. La palabra profética de este año está enfocada en la zarza volverá a arder. ¿Y en dónde principalmente? En nuestro corazón. Así que eso habla de una determinación de nuestra vida, de una decisión, de una capacidad de acción que debemos tomar, y es aferrarnos a la presencia de Dios, amarlo con locura y buscarlo con pasión de tal manera que ese corazón vuelva a encenderse en llamas por el Señor. Y eso es lo que significa estar amante de Él. La palabra dice que Él se esconde para que le podamos buscar, que Él esconde su rostro en nosotros, buscando de alguna forma a ver si les hago falta, a ver si me extrañan, a ver si de verdad me necesitan, que generemos una dependencia plena y total en Él. Búscalo como el aire que necesitas para respirar, búscalo como el agua que necesitas para subsistir. No desfallezcas, no dejes que el enemigo te robe esa pasión, sino que cuando lo halles, no lo dejes ir, que cuando lo encuentres le hagas saber cómo está novia al novio en Cantares, que estás enfermo de amor por él, y si lo encuentras déjale saber que acá hay dos locos que estamos enamorados de él. Déjale esa nota y vas a conocer todo lo precioso que Dios tiene para ti, vas a conocer los secretos escondidos de Dios para tu vida, vas a saber el Dios maravilloso y grande que tienes, porque sus planes ciertamente son más altos que los tuyos. Pero la pregunta es, ¿te has dado a la oportunidad de conocer cuáles son esos planes? ¿O has llegado más bien tú a ghostear a Dios? Ahí sí cabe el término. ¿Has llegado al punto de dejarlo en visto? ¿Has llegado al punto de darle la espalda? Él tiene unos caminos que son más grandes que los tuyos. Él tiene unos pensamientos que son más grandes que los tuyos. No lo ignores. Aférrate a él. Ámalo con locura y déjate sorprender por el Dios grande que te ama, que te está esperando y que está esperando que tomes esa decisión apasionada por él.
Amén. Vamos, yo creo que vamos a orar. Es el momento
oportuno.
Oportuno para hacerlo.
Pues Padre, yo presento este tiempo delante de ti, junto con mi esposita ponemos el programa delante de tu presencia y a todos los sinmitomaneros que hoy estamos tomando decisiones. En diferentes momentos de la vida hemos ignorado lo más importante, que eres tú. Y de ahí en adelante empezamos a ignorar responsabilidades, momentos, sucesos, situaciones, personas que de una u otra forma no tenemos la manera ni la valentía o la madurez espiritual para afrontar situaciones. Enséñanos, Señor. Esta vida es una escuela. La escuela que hemos aprendido, que es la escuela del Espíritu, que nos lleva a madurar, que nos lleva a tomar carácter, que nos lleva a tomar decisiones, que nos lleva a decidir, que nos lleva a tomar acciones, que nos lleva a crecer y a ser formados en ti. Y hoy clamo, Espíritu de Dios, que la primera formación sea en un vínculo perfecto contigo, en donde haya una relación real contigo, en donde tú te manifiestes de forma tal que podamos ver el Dios grande en que creemos, confiar en el Dios grande que nos ama, que es nuestro Hacedor, que nos anhela celosamente, y en esa seguridad de quién somos en ti y de la esencia que tenemos en ti, podamos entonces responder a nuestro prójimo, podamos responder a nuestros semejantes, podamos responder a nuestro entorno, a nuestra sociedad, a las personas que nos rodean, y generar esos vínculos relacionales sanos, sí, en donde sea correcto responder y no ignorar estas situaciones. Te lo pedimos, Padre. Métete en nosotros, apasiónanos por ti y ayúdanos a ser apasionados de ti, Señor. Que podamos ser esa iglesia amante de ti, Señor. Te lo pedimos.
Amén. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
Ya, amén.
Amén.
En el nombre de Jesús. Pues, Señor, métete en nosotros, quédate con nosotros, apasiónanos por ti y ayúdanos a ser cada vez más como tú eres, amén, en Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén.
Amén. Amén. Yo creo que diste con el punto más especial y es nosotros somos los que a veces nos desaparecemos y dejamos de buscarlo. Y hoy es el día para, de pronto en términos más actuales, irnos a recordar siempre estar en la presencia del Señor. Así que recordando el mito del día, es mejor ghostear que enfrentar.
Pues podemos decir entonces que este mito ha quedado desvirtuado.
Siempre necesitamos tener la madurez para enfrentar los problemas, ciertamente para enfrentar personas, para mostrar respeto a los demás, y como dijiste durante el programa, que como queremos ser tratados, tratemos a los demás. Solamente cuando hay ciertos puntos que serán necesarios, pero por lo general siempre será mejor enfrentar
la situación, afrontar. Pues bueno, yo creo que ese es un punto. El otro punto es no dejes que pasen por encima tuyo. No te dejes vulnerar los derechos. En esos casos huye, en esos casos no enfrentes la situación. En esos casos ignora a las tinieblas, ignora las artimañas del enemigo que te hacen daño. Ignora a aquellos que no convienen y las situaciones que no convienen. Esas no vale la pena enfrentarlas. Okay. En esas vale la pena confiar plenamente en el Señor y guardar silencio, para que entiendas lo que Dios quiere en realidad contigo. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse a esto que no es solamente un programa, a esto que es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Gracias por ser esos sinmitómanos o sinmitomaneros que con verdad tienen carácter para afrontar las situaciones. Para más, quédate con nosotros, comparte, difunde y aquí nos seguiremos viendo cada 8 días a la misma hora por el mismo canal en todas las redes como Juan y Ana R. Esto fue
Sin Mitómanos.
Dios te bendiga.
Nueva temporada Face to Face con los pastores Juan Sebastián y Anita.
Abordando temas
actuales. Face to Face.
Opuestos.
sin mitómanos. Face to Face.